siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, y estamos aquí representando a la Fundación, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez. Hay muchas cosas de que hablar sobre Cuba, por supuesto, nunca falta la represión para todo aquel que no sea patria o muerte, como ella dice, y también la falta de todo, medicina, comida, vergüenza por parte del gobierno, honradez por parte del gobierno, y lo que sí existe mucho es la corrupción y los abusos. Ahora tenemos que hablar, que hemos tenido la noticia de que dos de las presas políticas más prominentes en las cárceles de la represión cubana, Sisi Abascal y Zaylí Navarro, les han comunicado oficialmente que ellos, que ellas dos no están incluidas en ningún beneficio que pueda tener un preso en cuanto a libertad provisional, en cuanto a reducción de tiempo a la sentencia, o en cuanto a visitas a su casa. Bueno, ¿qué se puede esperar de ellos? Por eso estamos luchando contra ellos y vamos a seguir haciéndolo. ¿Qué tú crees, Lani?
Bueno, generalmente esos son los métodos que han utilizado ellos con las personas que lo enfrentan. Incluso jóvenes que lo único que han hecho ha sido reclamar libertades, algo que en el mundo entero eso es permitido y es legal. En el único lugar donde no se puede hacer eso es en las dictaduras, y estas muchachas han mantenido una conducta intachable en lo moral, en lo social. Incluso ellas respetan el sistema disciplinario de la cárcel, pero no dejan manipularse sus ideas, ni le hacen cánticos a la revolución, ni tienen nada que arrepentirse de la posición política. Y esta ha sido una estrategia de ellos siempre: o estás conmigo o estás contra mí. Y ellas están pagando el precio, igual que sus padres y la familia, y el movimiento total terrorismo Intel, que han pagado con cárcel y con persecución por mantener una dignidad y mantener una posición firme. Y esto no es otra más que la estrategia que usan ellos ante estas dos jóvenes valerosas y decentes, porque no se le puede decir otra cosa que dos jóvenes decentes.
Bueno, pues como siempre volvemos a la parte más interesante de nuestro programa, son las entrevistas con Cuba. Y ahora, dentro de un momento, tendremos una sorpresa para ustedes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Y como prometido, aquí estamos con nuestra primera entrevista, y es una sorpresa que teníamos para ustedes, y después de una pequeña ausencia en el aire con nosotros, aquí estamos con nuestra compañera de lucha, nuestra amiga entrañable y una luchadora por la libertad de Cuba sin paralelo en muchos años en Cuba. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a nuestro programa, Marta. Aquí estamos representando a la Fundación hoy en día, Orlando González, Landy, el que les habla Santiago Álvarez, y en las redes sociales y en la producción, Paulina Fátima. Bueno, pues aquí está nuestra amiga y compañera, la incansable luchadora por la democracia en Cuba, Marta Beatriz Roque Cabello. Adelante, María.
Un saludo, Santiago, para ti y para los oyentes, y un honor participar de nuevo en tu programa.
Bueno, pues te hemos extrañado muchísimo y esperamos recuperar el tiempo perdido, por lo menos parcialmente hoy.
Bueno, así lo haremos. Lo único que siento es que cuando conversemos no tengo buenas noticias que darte.
Bueno, figúrate tú, tú eres una mujer que dice la verdad. Y en este momento en Cuba no se sabe lo que es una buena noticia.
Sí, sí. La situación en Cuba, económica, política y social, es terrible, terrible, terrible. De verdad que es muy difícil estar ya viviendo en este país. Eso no quiere decir que yo me voy a ir.
Yo sé que eso no te, que tú no te vas a ir de ninguna manera. Esto, hemos tenido mala noticia por todas partes. Hemos tenido que estar mandando medicina para la sarna esa que hay en Cuba. Hemos tenido que estar mandando medicina para los vómitos, la diarrea, para la fiebre. Cada vez que vemos las fotografías que vienen de Cuba, de las basuras tiradas en la calle, ¿cómo no va a haber epidemias? ¿Cómo no va a haber mosquitos transmitiendo cualquier cosa si ellos no cumplen nada más que con la represión? ¿Por qué no se ocupa un poco del pueblo? Porque no les interesa.
Correcto. Este país, este pueblo, no les interesa para nada, nada más que para saquearlo, para vivir bien, para estar acumulando riqueza fuera del país. Y creo que estamos en una etapa de verdad deprimente dentro de toda esta mal llamada revolución que ha durado tantos años. Este es un momento muy sensible para el pueblo de Cuba.
Han pasado cosas en Venezuela, han pasado cosas en todas partes, y ellos siguen ahí aferrados al poder, porque es que, vaya, no sé, yo no sé ya ni qué ideas tienen eso. ¿Por qué no se van a disfrutar el dinero que está robado y deja que el pueblo de Cuba vuelva a florecer, como lo ha hecho cada vez que ha tenido cualquier dictadura o cualquier gobierno constitucional? Siempre ha progresado económicamente y siempre ha habido recursos para que la gente viva y vaya a los hospitales y haya maneras de atenderlo. Con ellos no hay nada ya.
No, no hay nada, Santiago. Esa es la palabra, no hay nada. Cualquier cosa que tú toques es ceniza. Hay que recordar que hay más de 1,000 presos en las prisiones cubanas y la cantidad de personas también que tienen sanciones domiciliarias y cumpliendo trabajo correccional sin internamiento, producto de la actividad del 11 de julio y de otras actividades después que han habido. Entonces, indiscutiblemente, hay que decir que el pueblo tiene por qué tener miedo, porque sabe lo represiva que es la dictadura. Y en particular nosotros los disidentes nos hemos sentido durante todo el tiempo lo represiva que es la dictadura.
Y verdaderamente es lo único que ellos hacen con eficiencia. Ahora le han comunicado oficialmente a Zaylí Navarro y a Cici Abascal que ellas no van a tener derecho de ningún beneficio que se pueda otorgar a los presos, tanto políticos como cubanos, al final de su sentencia o al momento que ya sean elegibles para ciertos beneficios. A ellas no les van a dar nada. ¿Por qué? Porque ellas tienen dignidad y tienen patriotismo.
Sí, así mismo es. Allá en la prisión donde están Cici y Zaylí hay 7 mujeres presas políticas. De ellas 3 son damas de blanco y ahora le dieron pase a 5 mujeres, incluyendo esa dama de blanco que está allí también. Ni a Cici ni a Zaylí le dieron pase, o sea que ningún beneficio para nada. Y siempre han estado sujetas. Yo no sé si tú recuerdas que una presa le dio candela a un colchón dentro de la celda de Sisi, y que eso fue de verdad deprimente, porque incluso la guardia que estaba allí cuidando dice que no tenía orden de abrir la reja y las dejó allí con la candela esa dentro de la celda.
Y creo que fue la segunda vez que hubo incidentes de ese tipo, ¿no?
Sí, han habido de ese tipo y otros tipos de incidentes, porque a ella constantemente les mandan presas a provocarla. Yo te puedo decir que yo sé lo que es eso porque yo vivía en la prisión. Y entonces te mandan presas a provocarte, a que tú le contestes, etcétera, para tener una tropa de choque que te golpee, que te haga la vida más difícil, que no te permita reunirte con otras presas, etcétera. Ellos hacen todo lo posible porque los presos del 11 de julio estén bastante sofocados dentro de las prisiones.
Magda, fíjate hasta dónde llega el miedo en el tuétano que lo inoculan estos señores, porque todo eso es estudiado, nada de eso es al azar. Que aquí en el exilio, muchísimas personas que yo sé que están en contra del régimen, que son enemigos de la dictadura, no lo tienen a uno ni siquiera en comentarios en redes sociales, ni son amigos de uno en Facebook, porque nosotros, así dice, el problema es que cuando vaya a Cuba me perjudica. Es decir, que el miedo llega hasta aquí, ya una vez fuera de Cuba, todavía siguen con el miedo inoculado, sabiendo que están en contra de ellos, pero no son capaces de poner una opinión política, no son capaces de tener una amistad con alguien como nosotros, que somos directos.
Exacto, pero te diré más, hay muchos familiares de presos que nosotros llamamos y no quieren hablar por teléfono, porque dicen que perjudican al preso, y entonces, además de estar preso, tienen que subordinarse a la dictadura. Yo no entiendo eso. Y hemos cansado de decirle a la gente, pero ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede tener él si está encerrado? Ah, no, en la prisión le pueden hacer cosas. Y todo el mundo está de verdad pensando en eso. Hay muy pocas madres, muy pocos familiares de presos que ciertamente se atreven a darle el pecho a la situación. Y cada vez es menos la cantidad de comentarios que tú puedes ver en las distintas redes sociales, porque la gente tiene terror. Te lo digo así, con esta palabra. La gente tiene terror a esta dictadura. Esta dictadura es la más sangrienta, la más inestable desde el punto de vista de las posibilidades de cambio. Porque hay un momento que tú dices, no, va a haber un cambio. Mira, abrieron las MIPYMES, va a haber un cambio, van a permitir el comercio libre, etcétera. Y de pronto viene la contramedida. Cerrado todo, no se pueden abrir más MIPYMES, las MIPYMES no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, le incautan esto, le incautan... Oye, entonces es una inestabilidad política que de verdad tiene a la gente loca.
Marta, y cuando vemos las autoridades, los policías de barrio, en la forma en que se conducen, peor que los delincuentes en más juzgares, hablan con malas palabras, hablan con la jerga esa carcelaria, y una actitud que lejos de ser de representar la ley y el orden, lo que hacen es el desorden, y lo que tú dices, llegar a infundirle a la gente terror.
Exacto. Mira, yo recuerdo que en la época de Batista, en cada barrio había un policía de posta, o sea, que hacía posta y recorría los barrios. Y ese policía, bueno, sencillamente te respetaba. Si tenía que ver un ladrón que estaba por allí cerca o algo de eso, te tocaba la puerta, con mucho respeto y todo eso. Hoy la policía como tal es irrespetuosa totalmente, con todo el mundo. No le importa nada si es mujer, si es hombre, si es niño. No le importa. Nosotros tenemos las pruebas en las redes sociales. Tenemos una persona cumpliendo años de privación de libertad porque mostró el maltrato de la policía a una niña. Entonces, indiscutiblemente, para el pueblo de Cuba es de verdad una amenaza constante tener la policía cerca, porque lo mismo te da un palazo que te lleva preso, te metes ahí tiempo preso sin saber ni por qué estás, porque se incumplen todos los protocolos que ellos mismos han hecho. Se incumple el tiempo para que te instruyan de cargo, se incumple todo, todos los protocolos los incumplen, porque se sienten todopoderosos.
Bueno, también hay una cosa que tener en cuenta, Marta, y es la cantidad tan grande de policías que no quieren seguir siendo policías y no los dejan renunciar. Entonces, además de los abusadores, hay los descontentos. ¿Qué policía que está renunciando y no acepta la renuncia va a tratar conscientemente al público? Al público. ¿Quién va a tratar decentemente? A nadie.
Exacto.
Marta.
Es que están, disculpa, te decía, están llenos de odio porque el adoctrinamiento que tienen, ellos tienen círculos de estudio, ellos tienen reuniones cada cierto tiempo, y todo ese adoctrinamiento es un adoctrinamiento de odio hacia el pueblo de Cuba, independientemente de que lo que les toque es proteger al pueblo, cosa que no les interesa para nada. Les interesa saquear, les interesa ver de qué forma roban algo, aunque sea gasolina de las patrullas.
No, Marta, y nosotros tenemos muchísimas imágenes. Por supuesto, con lo que tú dices, tienen miedo hasta publicar, porque esa misma persona que está presa por poner video de un abuso policial con una niña. Pero sabemos que hay jefes de sectores y otro tipo de oficiales de la policía que pasan, lo que criticaban de Batista, que pasan por los negocios a comer gratis, se hacen de la vista gorda en los negocios que le convienen. Es decir, protegen a, mientras tengan beneficio en esos negocios. Estamos hablando lo mismo de MIPINE que de los restaurantes estos, que no recuerdo el nombre ahora, los paladares, se sienten que son los jefes de la mafia. Vestidos de policía transportan pollo. Sí, todo eso lo sabemos, lo que no se puede denunciar por lo que tú mismo acabas de decir. Corre peligro que hace este tipo de denuncia ciudadana.
Exacto. Y corre peligro no solo la familia aquí, porque ellos también tienen su mafia por allá, por los Estados Unidos.
Lo sabemos.
Y son capaces de cualquier cosa.
Así es. Yo recuerdo, Marta, que cuando yo reclamé a mi hija, después que mi hija esperaban que tuviera todos los trámites, todo, y dos veces me la viraron del aeropuerto, y le decían, nosotros tenemos memoria larga, ¿qué tú pensabas, que le íbamos a dar el gusto? Él aparece como desaparecido. Es decir, que atacan la familia, donde más te duele. Mira cómo lo tenían pensado, esperar hasta el último instante en que ya iban para el aeropuerto, y cuando llegaba ahí le decían que no. Eso nada más lo hace, eso es una mentalidad baja, perversa. Hacerle eso a un hombre, y dos veces me lo hicieron. La tercera vez tuve que usar otros métodos. Incluso una persona revolucionaria fue la que me logró resolver el problema, porque se hartó y me dijo, yo te voy a resolver. Y resolvió el problema revolucionariamente por Costa Rica. ¿Qué te parece?
Sí, exacto. Esos son sus métodos.
¿Qué ha pasado con la salida de las damas de blanco? He tratado de hablar con Berta, pero no he podido hace varias semanas. Ellos los tenían casi sitiados ahí en la casa de la dama de blanco. ¿Ha cambiado algo eso?
Mira, en el mes de agosto, todos los años, ellas cesan las salidas porque muchas tienen hijos, nietos, muchachitos que están de receso escolar, y entonces es muy difícil estar detenido con niños en la casa. Pero ya en septiembre ella se reincorpora nuevamente a salir los domingos. Cuando Berta sale de su casa, al igual que otras damas, cuando salen de su casa, bueno, pues sencillamente tienen la policía apostada allí para detenerla. En estos momentos no tienen tanta fuerza policial para cada una de ellas. Según informó Berta Soler, hay 40 damas de blanco existentes en la actualidad. Y de esas 40, la mayoría sale los domingos para tratar de ir a misa. Tenemos conocimiento de que ya algunas han podido llegar a la iglesia, porque ciertamente no tienen la fuerza, la potencia que tenían antes para poder vigilar a cada una de las 40 damas y no permitirles salir. Date cuenta que eso no está concentrado en un lugar, sino es en distintos municipios, en distintos barrios, lo que hace indiscutiblemente que necesiten una movilización.
Me estaba diciendo de lo que está pasando con las damas de blanco, que las están tratando de perseguir a todas, pero no tienen los recursos para eso. Pero hay una pregunta que hace rato que yo estaba por hacérsela a verte, como te dije, no puedo hablar con ella, pero te la voy a hacer a ti. ¿Ha existido en algún momento una incorporación hacia las damas de blanco de los últimos presos políticos de julio 11?
¿Tú dices de los familiares?
Sí.
No. No, eso no ha existido. Mira, Santiago, el problema de los familiares, como habíamos hablado un poco de eso, es el miedo, porque no es solo lo que le puedan hacer a los familiares. Nosotros tenemos ahí latente lo que le hacen a Wilber, que es del famoso barrio de La Guinera. Tenemos ahí la gente lo que le hacen a otros familiares. Casualmente yo tengo en estos momentos aquí de visita en mi casa a la mamá de un preso político y la citan y le hacen lo mismo que le hacen a todos, la esposan constantemente para que no pueda tener relaciones entre ellos, para que no puedan organizarse, que ha sido algo que le ha faltado a los familiares de los presos. Le ha faltado una organización para dentro de esa organización poder actuar parejo. Porque pedir la libertad de un preso, sí, es importante, es tu familia, tú pides la libertad de tu familia. Pero es un problema de la libertad de todos los presos, porque todos los presos están injustamente en las cárceles de Cuba. Sobre todo hay que hablar de las mujeres, la cantidad de mujeres presas que de verdad es por gusto, por el solo hecho de haber manifestado su deseo de libertad. Entonces esto hace que no se empuje parejo, y hay algunos presos que tienen más visibilidad de otros, hay algunos presos que apenas se conocen. Y creo que el miedo ha aterrado, porque el miedo no ha venido solo, ha venido acompañado de visitas de la seguridad del Estado, ha venido acompañado de amenazas, ha venido acompañado de meter a los presos en celda de castigo. O sea que ha tenido de todo. Incluso hay presos comunes que se prestan para golpear a los presos políticos, porque le ofrecen prebenda, le ofrecen un pase, quitarle un mes de prisión, cualquier cosa le ofrecen. Y ellos caen en esa bajeza. Creo que ciertamente el movimiento de los familiares de los presos políticos no ha tenido el éxito que había debido tener. Yo soy una persona católica, practicante, y tengo fe en Dios y sé que va a llegar el momento en que este pueblo, guiado por Dios, va a permitir la libertad y va a permitir salir de toda esta cosa tan horrible que estamos viviendo y que necesitamos de todas formas poder superar. Estoy convencida de eso y creo que el pueblo de Cuba no nos va a decepcionar.
Amén.
A eso, así mismo. A eso es lo más que se puede decir. Amén. Y estaremos con ustedes nuevamente el próximo fin de semana para volver a dar lo que podamos en contra de la dictadura. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos o los pies del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.